Esto es La Tía Sam.
Buenas noches, ciudad de Guadalajara, esto es La Tía Sam. Estamos transmitiendo en cabinadigital.com. Del otro lado de la nave nodriza, mi compañero
César Valdovinos, para servirles a todos y a toda su familia.
Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es maestra en Derecho y tiene una certificación en finanzas personales y podría decirse digitales.
Sí.
Ella se llama
Muchísimas
Karen
gracias.
Amezquita. ¿Sí lo dije
Hola
bien, Karen?
Hola a todos,
Karen?
Gracias.
Bienvenida.
¿Qué dices? Por fin alguien dijo bien mi nombre, ¿no?
Sí, de hecho.
Sí, lo dije bien. ¿Te llevo un premio?
Es correcto.
Sí.
Sí.
Un aplauso. Listo, Samantha Fonseca. Acabas de demostrar que tienes el poder del habla.
Del habla. Ahora sí que platicador profesional para servir a Dios y a Fedega. Y estamos el día de hoy. Nos vamos a poner súper tecnológicos y súper modernos, como dirían las abuelas, porque vamos a hablar justamente de las criptomonedas. Y Karen nos va a ayudar a explicar este enredoso tema y por qué mucha gente probablemente va a pasar a vender bonais de hoy en adelante.
Exacto, sí. Como el meme dice. Exactamente, todo esto con la intención de informarles y sacar todas las dudas que puedan haber surgido ahora con todo esto que estuvo en las redes sociales, porque vaya que se estuvo moviendo. O sea, yo creo que nadie se acordaba de las criptomonedas, pero ahora todo el mundo así de, ay, ya bien sabios de las finanzas y yo te lo dije y no sé qué. Entonces, pues vamos a preguntarle mejor a alguien que sabe, ¿verdad, Samantha?
Así es, porque nosotros pues como que sabemos, pero como que no, y mejor alguien que sí tenga estudios. Entonces, Karen, yo te voy a decir así como dos cosillas que sé de las cripto así muy a grosso tema y tú ya nos puedes dar como la profundidad porque tú eres la experta. Yo solo sé que es una moneda virtual. Que no tiene como una regulación y que puedes así obtenerla, la compras, o sea, es dinero que compras con más dinero o te lo pueden dar por algo que se llama minería, que esencialmente, señores, la minería es algo que yo no podía hacer porque tienes que resolver, creo que ecuaciones matemáticas súper difíciles y a mí me cuesta trabajo cuando me dicen deme dos y le regreso 50, entonces.
Exacto. Apenas logramos decir bien.
Bueno, pero eso lo hacen las computadoras.
Exacto.
Solo hacen las computadoras, no lo hacemos uno. No lo hacemos nosotros mismos.
Hacen trampita. ¿Ves, Samantha? No, si lo quieres, lo puedes lograr.
Dios mío.
Consíguete una computadora y listo.
¿Dónde dice Power? Bueno, entonces, Karen, tú eres la experta en tema. ¿Nos podrías platicar cómo es que es la cripto y tú cómo llegaste a ella?
Bueno, de hecho, yo siempre he dicho que no recuerdo exactamente cómo fue. Lo que sí recuerdo, porque chequeé algunos correos electrónicos pasados, es que yo abrí mi cuenta en un exchange mexicano de criptomonedas. Un exchange es una página donde uno puede comprar criptomonedas, o sea, esa es una forma de adquirirlas, la más popular. Y yo creé mi cuenta, pero no me acuerdo exactamente qué me motivó a crearla, y la dejé ahí abandonada. Eso fue a principios de 2018. Ya después como que dije, voy a comprar un poco de criptomonedas. Y me empecé a meter. No, eso fue en 2018, de hecho. O sea, llevo algunos añitos en estos menesteres.
Muy bien.
Y pues empecé a comprar, a ver cómo se movía. Y al principio la verdad no me iba tan bien. Y como que me cansé de que me vaya mal. Me cansé de perder dinero.
Sí.
Y empecé a estudiar sobre el tema. Y algo que empezó como un interés meramente de inversión, se convirtió en un interés más por la parte de estudio, de investigación, y pues aquí estamos.
Ok, una pregunta, Karen. Tú antes de que naciera esto de las criptomonedas, ¿tú ya te dedicabas a esto de las finanzas?
De hecho, lo de las criptomonedas es muy nuevo. Estamos hablando de que Bitcoin nació, pues por el concepto de Bitcoin nació en el año 2008.
Sí.
Y la verdad es que en esa época todavía no estaba como que muy interesada en eso, todavía estaba en mis 20s. Y mis intereses eran otros, la verdad.
Claro.
Pero pues, claro.
En lo que se gasta el dinero.
Exactamente. Diría mi madre, cuando uno empieza a pisar los TAS, los 30, los 40, los 50, nuestros intereses van cambiando. Y mis intereses fueron cambiando, naturalmente. Y Bitcoin, las criptomonedas, digamos que se metieron en un lugar principal entre mis intereses.
Es que a mí, ¿sabes qué me pasa con las cripto? Lo mismo que con Minecraft, no le entiendo. No que están compre. Y yo digo, pero, o sea, ¿dónde van a ver la ganancia? Yo soy muy ignorante, me califico como ignorante total en el tema. Lo intento entender, sobre todo porque mi cuñado que está en Australia nos escucha hasta allá, hola. Es el que le ha llamado y medio no nos ha explicado y así. Pero realmente, ¿cómo es que ganan en las cripto? O sea, ¿cuál es la ganancia o cómo es que lo logras?
¿Es como un telar o no?
No, por favor. Ya no, es que la gente... los telares y a cualquier figura geométrica de inversión, por favor.
Exactamente.
Realmente es como si fuera, porque no es, eso es importante. Es como si yo comprara el día de hoy dólares. Ajá. El dólar está como a 19 pesos, ¿no?
Sí.
Y en unos 10 años, hipotéticamente, el dólar se fuera a 25 o 30 pesos. Ahora yo esos dólares que compré, pues obviamente voy a recibir más, exactamente. Okay. Similar pasa con Bitcoin y con todas las criptomonedas.
Como una moneda futuro, si lo podemos pensar así.
Más bien una inversión.
Una inversión a futuro.
O sea, cualquier tipo de inversión, la idea siempre va a ser comprar barato y vender caro.
Okay.
El problema es que a veces perdemos porque lo hacemos al revés.
Compramos caro,
vendemos barato. En la vida real, pues nosotros esperamos la venta nocturna de ciertos almacenes para ir a comprar, porque queremos comprar barato. Pero extrañamente, cuando se trata de inversiones, se nos da por comprar caro. Y cuando vemos algo caro, pensamos que va a seguir...
que es mejor.
Exactamente, que es mejor o que va a seguir subiendo de precio. Y empezamos a comprar. Desgraciadamente, ese es el peor momento para comprar.
En este momento claro. No compren criptomonedas, escúchenlo, así tatúenselo. No voy a comprar criptomonedas porque está de moda. No.
Exacto, no hay que comprar. Eso en el argot de las criptomonedas se le llama el FOMO, Fear of Missing Out, el miedo de quedarse fuera. De okay. Que puso lo que, me imagino que ustedes lo vieron, que el Bitcoin subió como a $64,000.
Sí.
Y la gente, no, esto se va a ir a 1,000,000, ¿por qué no he comprado? Compro. Y boom, se cae el precio.
Hasta 34,000. Y se fue,
ahorita, exactamente, ahorita anda como rondando los 37,000 o por ahí. Y ahorita es cuando la gente no quiere comprar. Pero si lo vemos en términos, así como de hace un mes estaba en 64 y ahí está la mitad.
O sea, se fue a la mitad, pero si no me cuento no se fue tan bajo. Digo, hay divisas en la bolsa que se han ido a cero, pero...
Claro. Exacto, así es.
Yo tengo una pequeña pregunta, quizá va a sonar un poco tonta, pero...
No hay preguntas tontas, compañero.
No hay preguntas tontas.
Ay, gracias, qué amables. ya me hicieron sentir menos, pero...
Ah.
No te creas. Mi pregunta es, ¿en qué sustenta su valor una criptomoneda? Yo creo que muchos nos estamos preguntando, se han de estar preguntando, ok, vale ahora tal, vale tanto, pero ¿en qué se basa? O sea, ¿dónde lo puedo canjear? ¿Cómo le hago? ¿Qué pasa? Pues, o sea, ¿cómo yo agarro dinero real y lo hago digital? O sea, digital,
¿y ese digital cómo se transforma en una casa o en un carro?
Exacto, o sea, ¿cómo ahora digo, ok, esto en qué se sustentó? O sea, ¿de dónde sacó ese? ¿Cómo ganó valor? O sea, ¿en qué se invirtió? No sé, o sea, ¿cómo lo puedo ahora traducir a papel?
Claro, como les comentaba, hay páginas en internet, vamos a decirlo así, que se llaman exchange. Okay. En estas páginas, en estas casas de cambio de criptomonedas, pues yo puedo depositar dinero, dinero, pesos mexicanos en este caso, y comprar una criptomoneda. Hay varias. Bitcoin es una, la más conocida, la más popular, la más antigua.
Como el Kleenex. Es como el Kleenex de las criptomonedas.
Ajá. Sí, que ya se volvió. De hecho, en los inicios de las criptomonedas, a todas por definición, porque diga todas se les llamaba Bitcoin. O sea, todas las englobaban como Bitcoin.
Yo sí las conocía.
Hasta que ya empezaron a surgir otras.
Que siempre compra dinero de Las Vegas.
Como las moneditas del casino.
Sí, yo creo que suena como dinero de Las Vegas.
Como de
¿A qué casino me voy y en dónde me dan el Bitcoin, no? En realidad se los dan en casas de cambio. En estos intercambios llamados exchange, ahí yo deposito dinero y yo compro la criptomoneda al precio en el que esté en ese momento. La verdad es que yo podría esperar a que, por ejemplo, si yo comprara ahorita Bitcoin en $37,000, yo podría esperar a que Bitcoin nuevamente suba de precio, supongamos que sube a 64,000 otra vez.
Que lo recupere.
Y yo vendo, pero ya no voy a vender a 37, voy a comprar a... Ya no voy a vender a 37, voy a vender a 64, o sea, voy a ganar.
Claro.
O sea, le ganaste el 50% a tus 37.
Y de hecho creo que algo un poco más, casi el doble podría haber sido. Pero claro, esa es una forma, desde luego. Pero supongamos que yo quiero comprar, no sé, un vehículo y me acerco un particular y le pregunto, oye, ¿y tú aceptas Bitcoin? Y que me diga, sí, sí acepto Bitcoin. Entonces yo le puedo entregar ese Bitcoin y la persona le puede entregar su vehículo.
Ahí te hablan,
sí, también es posible.
Que vamos
de hecho, exactamente. Y un ejemplo claro de ello es Tesla, que por un tiempo, ahorita ya no, estuvo aceptando Bitcoin a cambio de Teslas. Muchos decían que ahora resultaba que no es que Elon Musk estuviera vendiendo Teslas, sino que Elon Musk estaba comprando Bitcoins con Teslas.
Claro. Entonces,
bueno, desde el punto de vista que uno lo quiera ver. Pero esa es otra función que tiene Bitcoin, porque como cualquier activo, lo que rige su precio es la oferta y la demanda. Exactamente. ¿Qué sucede con Bitcoin? Que cada vez más, conforme se va popularizando más y más, y vamos oyendo más y más y hablar de Bitcoin, pues obviamente se va popularizando. Y quizás en un principio empezó siendo como el dinero de los nerds, de los frikis, claro. Y muchos hablaba de que era dinero que se utilizaba para actividades pues no tan lícitas, lo cual okay. Desde luego sí sucedió, no vamos a negar la verdad.
Porque los mexicanos no las arreglamos para todo transformarlo.
Así pasó. No conquistamos el mundo porque no queremos.
Claro, así pasó con los Uber, ¿no? O sea, llegó aquí y era para que usaras tu auto y de repente ya había gente comprando 5 carros, ¿no? Para hacerlo su negocio.
Exactamente. Tan extraño todo eso. Bueno, pues ya vieron, eso de andar jugando turista de niño tiene sus frutos, pero ¿qué les parece si ahorita nos vamos a un reconocimiento de canal y regresamos para seguir hablando esto de las Bitcoins y también todo lo que tiene que ver China, Elon Musk, ahorita que lo tocamos en Tesla? No se vayan, esto es la tía Sam y su vaca roja.
Y la tía Sam, y ya, ahorita regresamos. No
y
se vayan.
Y la tía Sam, gracias.
¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. Cabinadigital.com.
Hola, soy Robert García y yo soy Manu García. Los invitamos a escuchar Cine en Partituras, un espacio en donde hablamos del cine y su música. No te pierdas nuestros programas dedicados a directores de cine, compositores, tops y especiales, en donde daremos un recorrido a lo más destacado del séptimo arte. Si puede ser escrito o pensado, puede ser filmado. Escúchanos todos los miércoles a las 2 de la tarde y la repetición los viernes a las 3 en cabinadigital.com. Lo que te interesa escuchar.
La tía Sam.
Y ya estamos de regreso en la tía Sam. Recuerde que estamos en cabinadigital.com todos los jueves a las 8 de la noche con sus repeticiones a las 4 de la tarde.
Así lo es. Estamos de regreso, no nos juzguen.
Nos
tomamos unas vacaciones, ¿va, Samantha? Entonces andamos ahorita con el cerebro medio movido
y el botox hasta todo lo que da, digo. Entonces...
Espérate, Samantha, no te pongas en evidencia. Pero bueno, algo que también está movido es precisamente el tema de hoy, que son las criptomonedas. Y me gustaría, Karen, que tenemos aquí a Karen, a nuestra experta en el tema. Me gustaría preguntarte, Karen, para cerrar lo del bloque pasado. Por ejemplo, hoy día, si yo tuviera, no sé, una X cantidad de bitcoins y whatever, ¿podría realmente, gastarlo como en todo lo que podría gastar una moneda normal, un billete normal?
Un adulto.
Ajá, ¿podría ser un adulto funcional comprando todo mi canasta básica y demás?
Esa es una buena pregunta, sobre todo por el tema de que, por ejemplo, en el dinero que usamos nosotros día a día, pues obviamente hay una garantía por parte del Estado, uh-huh, llamarlo así, y de las demás, de las personas, de la población, de que el dinero pues va a seguir siendo aceptado. Uh-huh. Cuando hay situaciones como de hiperinflación y demás en Venezuela, es que la gente dice, híjole, ya no te quiero aceptar tu dinero porque uh-huh, no vale nada. Entonces ahí hay un tema de acuerdo, de consenso de la sociedad, de que el gobierno nos dice que pues el dinero es válido y que nos lo van a aceptar en todo tipo de transacciones. Uh-huh. Y pues así se funciona el dinero en esta sociedad. Es un medio de comunicación para expresar valor. Podríamos decirlo filosóficamente. Ahora, con Bitcoin podemos trasladar ese concepto a las criptomonedas y decir, bueno, ¿me aceptas Bitcoin para hacer esa transacción? Y la verdad es que al día de hoy existen miles de comercios a lo largo del mundo que aceptan criptomonedas. Uh-huh. Inclusive en la Ciudad de México hay un bar muy conocido, uh-huh, que tú puedes pagar tu consumo en criptomonedas. Uh-huh. Hay gente que realiza servicios o trabajos y recibe pagos en criptomonedas. Uh-huh. Jugadores de las ligas profesionales en Estados Unidos que reciben sus pagos en criptomonedas, podemos pagar quizás por algún vehículo en criptomonedas, en fin, uh-huh, todo depende del tema también de oferta y demanda y de que pues nosotros estemos interesados en pagar o en aceptar Bitcoin, y conforme pasa el tiempo yo creo que la tendencia va a seguir siendo hacia el alza, que cada vez más gente acepte Bitcoin para hacer transacciones.
Cosa que pasó en China, digo, ya perdona que meta mi cuchara, pero yo tenía entendido que China, como siempre va a la vanguardia, o más bien él nos inventa la vanguardia, aceptaba cripto, pero también parte de lo que justamente pasó en este mayo, por el cual estamos haciendo este programa, no por mayo, sino por lo que pasó, que se cayó, es porque después China dijo, pues ¿saben qué? Pues no quiero sus bitcoins, ni sus cripto, ni nada. Entonces, pero sí es verdad, o sea, ¿China sí estaba aceptando criptos?
En realidad China siempre ha tenido una historia ahí medio complicada con las criptomonedas. Sí, de hecho cuando salió la noticia dije, otra vez China prohibió las criptos. La verdad es que casi es una noticia recurrente en el sentido de que China siempre pone un pero a las criptomonedas, pero no es por casualidad. La verdad es que China está planeando lanzar su propia criptomoneda, okay, que es, algunos le llaman el ciberyuan o el yuan digital. Entonces hay también un interés, y ya tiene cierto, algunos años que se viene escuchando eso, de que China quiere lanzar su moneda digital.
Claro, contar el mundo, pues claro que tiene como.
Exactamente, exactamente. Y siento que eso también es el por qué China está diciendo, bueno, sí, Bitcoin hace para allá, yo voy a lanzar mi moneda digital. Pero la verdad es que, como todas las monedas fiduciarias en el mundo que son emitidas por el gobierno, pues igual, aunque sea una criptomoneda, pues va a seguir estar siendo regulada por una autoridad central, que sería, o sea, China, que no es el caso de las criptomonedas.
Sería como la primera vez que una moneda digital estaría regulada por una nación, entonces, así, o sea, así se oye macabro, si se ponen a pensar, era como súper libre.
Exacto.
Y de repente, el monstruo transatlántico, uh-huh, más grande del mundo, que es China, que controla casi el 80% de la economía mundial, ya también va a controlar las cripto.
Exactamente. O va a crear su propia criptomoneda y va a pretender, pues obviamente, impulsar.
Al crear su propia moneda, digo, para aclararles igual al público y a nosotros quizá también, o sea, al hacer eso de su criptomoneda y, bueno, ser gran parte de la economía mundial y eso, o sea, la ventaja que tendrían ellos, ¿cuál sería? O sea, de limitar, ahora sí que tienen, o sea, ahora en lugar de dólares tendrías que usar este tipo de moneda, yes, o ¿cuál será el impacto? Pregunto.
Pues el tema ahí con China es que siempre ha habido una guerra entre, pues, esta economía con la de Estados, claro, Unidos, que se cree que China va a ser la principal economía en algunos, ajá, años. Entonces, obviamente siempre ha habido un interés por parte del gigante asiático de desplazar el dólar como moneda de reserva internacional.
Yo ya lo estoy creyendo cada día
y
más.
Pues Y digamos que los esfuerzos también van encaminados hacia ello, desde luego usando en este caso la tecnología blockchain. Por lo cual, pues yo siento personalmente que ese es el interés de China al impulsar su propia criptomoneda y obviamente pues ponerle el pie a Bitcoin. Obviamente no la pueden prohibir absolutamente porque sería como tratar de prohibir la internet.
Claro.
Eso es un poquito complicado. Claro. Entonces, lo que hacen es poner otras trabas, como evitar, por ejemplo, las instituciones financieras pues que realicen intercambios relacionados con criptomonedas.
Claro.
¿No? Pero muy personalmente yo siento que ahí hay un trasfondo, que es principalmente impulsar su propia moneda digital.
¿Qué? Claro. Impresión con China. Honestamente.
Sí. So, es que, o sea, si lo vemos ahorita, quizá luego decimos, ah, pues sí, pues invierto en esto, invierto en esto, pero muchas veces cuando estamos fuera del área financiera o demás, no nos damos cuenta del trasfondo como esto, ¿no? O sea,
¿de papa, dónde van las cosas?
Pues, sí, o sea, una búsqueda de poder y de, o sea, de, pues de alguna manera, pues gobernar el mundo. De
no, y es que, digo, este es mi dato de yate las sábanas. O sea, ustedes recuerden, la Segunda Guerra Mundial se hizo, y la primera también, por una caída en la bolsa de Wall Street en Nueva York. O sea, ¿tiene que ver económicamente, tiene que haber una caída de algo, o tiene que pasar económicamente algo para que se entre en guerra? No es como que, ay, me caes mal porque me ves feo y prefieres a los güeros. O sea, sí tuvo un trasfondo económico. Entonces, China se está dando cuenta de que, a final de cuentas, pues el dinero del futuro es digital. Pues, ¿qué pasa si lo empiezo a gobernar antes de que a Estados Unidos siquiera se le ocurra? Tiene todo sentido.
Y por ahí va esa vanguardia por parte de ellos. Ellos van a la vanguardia, o están tratando de ir a la vanguardia.
O la están inventando.
Sí. Fíjense, no todo en China son imitaciones.
No, a veces siento que más bien ellos hacen la original para que tú la imites y sientes que te imitaron. Es como un...
Ay, sí.
Es como
la teoría conspirativa. Samantha, ya no fumes de eso, así ya es. No comes raíces de...
Ahí lo siento. Pero...
Pero tiene razón lo que ella dice, precisamente es que el fuerte del juego es quien pone las reglas, lo hizo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.
Exacto.
Impuso el patrón, el dólar como moneda de reserva en Bretton
Woods. ¿No se sienten?
Pues no es algo raro.
No se siente bien, ni se están preparando. Bonito. Ya le entiende las finanzas. ¿Qué?
Ya. Estoy pensando en este momento salir a comprar una mina de oro, por ejemplo.
Voy a tirar mis pepitas de oro al río, ya no valen.
Pues ellos están acumulando oro.
Claro.
De hecho, estos países precisamente están acumulando
y oro. Ellos desde hace muchos años también empezaron a agarrar acero. Y casualmente, como unos años después, una década después, falta acero y carísimo el acero. ¿Y quién crees que vendía acero?
Chema.
Están cabrones, pero bueno, lo cabrón también es que nos tenemos que ir a un corte,
pero vamos a regresar con Aguante Vara, y aquí mi querida Karen ya la trae en la punta de la lengua, quien vamos a poner en jaque. No se vayan, esto es La Tía Sam, esto es cabinadigital.com.
Así es, si quieres estar informado, quédese.
Hola, soy Robert García y yo soy Manu García. Los invitamos a escuchar Cine en Partituras, un espacio en donde hablamos del cine y su música. No te pierdas nuestros programas dedicados a directores de cine, compositores, tops y especiales, en donde daremos un recorrido a lo más destacado del séptimo arte. Si puede ser escrito o pensado, puede ser filmado. Escúchanos todos los miércoles a las 2 de la tarde y la repetición los viernes a las 3 en cabinadigital.com. Lo que te interesa escuchar.
La Tía Sam.
Y de regreso estamos en La Tía Sam.
Exactamente. Estamos de regreso. Me lo volteaste, Samantha, y ya no pude decirlo al revés.
Ya no lo puedo todo decir mal. Al revés. Es que es al derecho y al revés, pero bueno.
Al derecho y al revés. Pero bueno, seguimos con
así
Karen.
Así es, Karen. Ya para cerrar nuestro... con nuestro asiático favorito.
Es que está en vogue, ¿no? Anda en boca y manos de todos.
Qué miedo le tienen.
De todos los que no se ponen gel antibacterial, por ejemplo.
Decía, dice un conocido que a los chinos hay que tenerles miedo porque son muchos.
Sí,
sí, no mames, sí, güey.
Una pandemia, imagínate.
Organizaron, cállate, no, Samantha, no levantes falso.
Broma, estuvo súper mal, pero la verdad, pues de ahí salió la pandemia.
Ya los vi que se quedaron viendo con sus ojos de láser, por ejemplo. Pero bueno, Samantha, antes de que nos metamos en más problemas, Karen, ¿quieres decir algo pues para cerrar esto, lo de China?
Pues así como hay países que optan por regulaciones muy estrictas, hay países que pues todo lo contrario, como ellos son muy cripto-friendly. Entonces, okay, pues principalmente en la Unión Europea pues han tratado últimamente de crear regulaciones para las operaciones con criptoactivos, y países como Suiza, por ejemplo, Malta, creo que se me viene a la memoria, Singapur, son países pues amigables con las criptomonedas, que fomentan la adopción. Entonces nos podemos encontrar situaciones de ambos lados de la moneda, ¿no? Pero pues yo creo que el hecho de que pues, los países de primer mundo estén optando por la regulación es una muy buena señal que nos conduce hacia la adopción de las
criptomonedas. Eso era justamente lo que te decía ahorita escuchándote, fue lo que pensé, dije, bueno, ¿por qué no copiarles a la gente que normalmente ha puesto como el ejemplo, no?
Así
es. Sí.
Para empezar hasta limpiar en las calles, por ejemplo. Por dónde decir, ¿no? Cosas. No he hablado de China, pues, en específico, pero bueno. ¿Con qué más vamos, pues, mi querida Samantha Fonseca? ¿Con qué más nos vamos a empapar de conocimiento el día de hoy?
¿Qué pasaría si Bill Gates, Leonardo DiCaprio y Kim Kardashian tuvieran sexo y tuvieran un hijo de...
Ay, cabrón, Lady Gaga.
No, tuvieran un hijo de esa relación, de ese trío político. ¿Sí? Pues sale el señor Elon Musk ahí, para los que no saben quién es Elon Musk. Yo tampoco sabía quién era Elon Musk hasta que vi que iba a salir en Saturday Night Live. Y después me di cuenta que era dueño de Tesla. No de Nikolai Tesla, sino la marca Tesla, que se supone que... Bueno, no se supone, es completamente eco-friendly, podríamos llamarlo.
Electrónica.
Y pues aquí, como estamos hablando de todo lo que son las criptos y etcétera, pues siento que él es un personaje bastante polémico con respecto a esto. Y pues está aquí en esta sección que se llame Aguante Vara. ¿Y por qué lo voy a meter aquí al Mr. Tesla? Es porque mezcló dos palabras muy extrañas para decir que ya no les iba a vender Carlos Tesla, que es Bitcoin y impacto ambiental. Y todo fue porque dijo que, pues, como las bitcoins estaban invirtiendo, pues, aquí me puedes corregir, Karen, si mal lo digo, estaban...
¿Qué, Samantha? Te tienes bien intrigado,
no, pues
ya dilo.
Estaban haciendo inversiones en cuestiones de combustión que contaminan al ambiente, y pues para aquí, para Elon Musk, primero es el ambiente, que es que después es el dinero.
Okay.
Pero, a ver, tú me puedes dar mejor tu opinión, porque tú eres la que sabe de finanzas y pues este señor se las da de del Mr. Finanzas Playboy.
La verdad es que cualquier persona que sepa de criptomonedas detecta ciertas medias verdades en lo que dice el señor Musk. Me voy a poner un poquito técnica, pero nada más un poquitito.
Dale, no te preocupes.
Creo que al principio hablamos del tema de minería. El tema de minería es lo que crea el Bitcoin. Así es como se crea el Bitcoin, a través de un proceso llamado minería. Pero ese proceso lo hacen computadoras con unas tarjetas especiales para realizar estos procesos computacionales y bla, bla, bla. Resolviendo operaciones matemáticas. No me voy a meter tanto en eso, en la parte técnica de la blockchain y todo eso. Es un tema muy, muy interesante, pero a lo que quiero llegar es que naturalmente una computadora trabajando todo el día consume energía, naturalmente. Y no solo consume energía la que jala de la corriente, sino que genera mucho calor. ¿Sí? Entonces, naturalmente, pues si vives en una zona... pues de un clima más o menos templado, pues obviamente al consumo de energía le tienes que poner pues el aire acondicionado y refrigeración y bla, bla, bla. Todo esto consume energía.
Y se hace algo llamado calentamiento global.
Exactamente. Pero lo que el señor Musk no nos dice es que el 75% aproximadamente de la energía que se usa para minar Bitcoin es energía limpia. El Zorro nos dijo que hay un gran consumo energético por parte de la minería de Bitcoin, pero no nos dijo que de ese consumo energético el 75% proviene de energías limpias. Entonces, verdades a medias, lo que comenta Elon Musk. Esto, okay, pues, aunado al tema de China, pues, y que Elon Musk ahorita ha estado fungiendo como gurú de las finanzas. Ajá. Y yo siento que se está aprovechando de un vacío legal que existe ahí. Porque si él hablara de cualquier acción, la que sea, cualquier acción que cotice en la bolsa de valores,
claro,
la SEC ya estaría detrás de él para multarlo por manipulación del mercado. Pero como el ecosistema de criptomonedas es algo muy nuevo, pues todavía no existen estas regulaciones para evitar estas manipulaciones.
Y es que hasta perdió un poco.
Entonces el señor no se aprovecha.
Perdió esta credibilidad en estos días, precisamente por eso que comentó, porque ya se vio así como, bueno, yo así como comentó César, gracias a Elon Musk yo creí que el Bitcoin era un telar. Como él dijo que era la onda y todo el mundo así como de, güey, si Elon Musk es millonario, invierte en Bitcoins, yo también lo voy a hacer. Entonces de repente se cae y él como que se retira y tú te quedas como, ¡oh, mi dinero! Así lo sentí.
Mis 100 pesos, no puede ser.
Que se iban a hacer los 100 pesitos. Entonces.
Es exacto. Ya te veías con un castillo y todo. Digo,
o sea, ¿cómo que ya no podía comprar mi Tesla? Pero entonces, siento que
bueno,
siento que eso fue lo que a mí me llamó más la atención. Yo dije, bueno, ¿y este personaje de dónde salió? Que yo ni lo ubicaba. Y de repente...
Y de hecho, eso que él hizo es algo que en el argot se le llama un pump and dump. O sea, y eso, me imagino que vieron la película del Lobo de Wall Street con Jordan. Sí. Bueno, eso es lo que hacía él, por eso ese cuate se enriqueció. Él, le decía a sus clientes, no, es que la acción tal está ahorita muy de moda y bla, 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 y acaba de salir y está en compra. Y animaba a la gente a que compre y la gente compraba. Y empezaba esta bola de nieve de compras y compras y compras y compras.
Crear modas.
Exactamente. Y cuando ya sentían que estaba en un punto ya... Cuando ya estaba cara la acción, la vendían. Y obviamente ellos cobraban arriba. O sea, vendían la acción al precio al que ya estaba cotizando. Y todos sus clientes se quedaban atrapados. O sea, no podían vender. Y ya veían cómo sufrían una minusvalía. Eso sería un pump and dump. Entonces eso es ilegal. En el mercado de valores eso es ilegal. De hecho, hace unas semanas habrán oído a lo mejor lo del show de los Wall Street Bets. Que igual hicieron un pump and dump por ahí
de hecho es súper ilegal. O sea, hasta en la vida real, por ejemplo, nos escucharon por ahí, no me acuerdo exactamente a quién mencionaron que tenía información sobre la bolsa, sobre qué producto iba como a elevarse el costo, pero así de la información, así pues que no pueden decir nada, y compró acciones.
Súper ilegal.
Ilegal.
Lo leyó en Reddit, o sea, y lo puso en Twitter porque Elon Musk tiene como trompitis, todo lo quiere decir por Twitter.
Y Trump hacía eso también. Trump hacía eso.
Claro, eso está muy cabrón. Eso está muy cabrón. O sea, la manipulación es porque al final, o sea, te estás engañando a la gente. O sea, ahora sí que les dices, ponlo aquí en mi bolsita.
Casi. Y lo hizo adiós. Con Dogecoin también, y mientras a Bitcoin decía, bueno, es que Bitcoin no es amigable con el ambiente, decía, pero Dogecoin. Y lo curioso es que Dogecoin es la moneda meme, tiene el mismo, vamos a llamarlo, protocolo para minar que Bitcoin.
Entonces sí, termina siendo lo mismo. Entonces,
exactamente, entonces, ¿cómo es que dice que Bitcoin pues no es eco-friendly y apoya a Dogecoin? No tiene sentido. Por eso les comentaba al principio que cualquier persona que tenga cierto conocimiento sobre el mercado se da cuenta que el señor Musk dice muchas verdades a medias.
Claro.
Por no decir casi flagrantes mentiras, pero no, yo no dije eso.
O como dice por ahí, es omisión, no es mentira, solo es una omisión.
Medias verdades,
mientras tanto, pues ahí va y varias como concesionarias que andan fracasando alrededor del mundo, y en Guadalajara, pues de aquí le dijeron bye bye. Entonces, pues.
Oye, no, pero eso
como
está.
Burritos
eso está,
al es... matadero, todos.
Sí, exacto. Todos, o sea, es como él los dirigiendo ahí y tú contando el dinero mientras, ¿no? Y afilando el cuchillo.
Está cañón.
Y boom, de sí, hacen está. El pump, o sea, la pompean. Ajá. Y luego hacen el dump, la
eso
tira.
Está.
Sí, la toman a la
que,
chingada.
Y eso es lo que. Y eso es lo que pasó con Dogecoin. Y Bitcoin, en el caso de Bitcoin, la verdad es que es un activo que, bueno, esa es una verdad también de cualquier activo que cotice en cualquier mercado. Ningún activo sube en línea recta. Es imposible.
Claro,
no,
claro, sí, exacto.
Entonces tiene bajas, ni el oro. De hecho, el oro pasó después de la crisis del 2008, llegó a subir a más de $2,000 y volvió a caer como a 1,000 y fracción, claro. Y otra vez ya está por 2,000. Entonces, todo activo tiene fases correctivas de cambio,
claro,
de tendencia antes,
claro,
de, por ejemplo, alcanzar nuevos máximos, que ha sido lo que ha hecho históricamente Bitcoin.
Claro,
entonces las correcciones hasta cierto punto son normales.
Sí, al final es como nuestras finanzas. A veces nos recibimos la quincena y nos lo gastamos todo en un fin de semana y dices, maldita sea.
Lo invierte.
Y le tienes que sacar al ahorro. Entonces ya tu ahorro no se fue para arriba, ya
entonces,
tuvo una baja.
Pues,
pero vuelves a ir a otra quincena y le metes otra vez lo que fuiste, ya volvió a la alza.
Queridos, ustedes invirtieron porque Elon Musk les dijo, pues aguanten vara, no se preocupen.
Aguanten,
así como has aguantado una de exnovia cuando solo te usan y te botan. Entonces, es algo similar. Pero, ¿qué les parece? Nos vamos a nuestro último corte y regresamos con noticias rapiditas y de todo. Y seguimos con Karen. No se vayan, esto es La Tía Sam.
¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy el Pfeiffer de Cosmonautas.
Y yo soy el Loya Aventuras. Los esperamos todos los miércoles a las 4:20 de la tarde.
Así es, este es un programa de pachecos para pachecos.
Espérate, queremos quitar los clichés y tabús.
Es cierto, es cierto. Entonces es un programa para todos.
Sí, porque aparte de darnos risa, tiene muchas propiedades medicinales.
Y no tan medicinales, amigo.
Así que ahí los esperamos en Cosmonautas. ¿A qué hora, mi Pfeiffer?
Todos los miércoles a las 4:20.
Y mientras tanto,
prendan el galle. Por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar.
Wey, se me olvidó decir lo de cabina digital.
No mames, somos los peores, wey.
Chinga.
Ya estamos de regreso en la última sección de La Tía. De La Tía Sam. Ya estamos de regreso. No sé dónde está. Y pues después de toda esta como mini cátedra versión para nosotros.
Exactamente.
De lo que son las criptomonedas, pues vamos a dar como nuestras conclusiones de qué entendimos, qué no entendimos. Pero siempre recordarles que no les estamos diciendo qué hacer. Esto es información, usted vaya a agarrar un libro, se mete a internet y ya de ahí hace usted.
Exacto, así como cuando sus amigos les dan consejos para que no regresen con la exnovia y de todas maneras regresan, así. O sea,
usted
sabe
qué hacer.
Pero me gustaría precisamente
este
que...
Este programa es un suplemento alimenticio, consulte a su médico.
Exactamente,
pues, se
no se automedique, no sea menso, por favor. Pero bueno, por eso hay expertos y por eso tenemos a Karen aquí de experta. Entonces me gustaría, Karen, si me lo permites, que nos diera su consejo. Haz de cuenta como si Samantha ya hubiera invertido en bitcoins y pues aquí andamos, ¿no? 2021. Y César no ha invertido en bitcoins. ¿Qué consejo nos podrías dar? Pues, o sea, para que toda la gente sepa, pues, ahorita porque está diciendo, bueno, ya entendí todo, que es un bitcoin, qué pedo con China y con el Mosca, ¿no? El señor Mosca.
El señor Mosca.
El moscón, ¿no? Entonces, ¿qué pedo?
Okay.
Ahora, ¿qué hago?
Es muy importante no caer, bueno, ¿qué pasa siempre que la gente compra? Muchas veces compra por impulso y dice, ay sí, suena muy bonito, vamos a comprar. No hay que caer en algo que se llama put, que...
Buen fin, Musk, por ejemplo.
Que sería miedo, incertidumbre y desesperación. En inglés, de ahí viene la palabra put, F-U-D.
Okay,
¿por qué pasa eso? Okay. Porque luego la gente compra y no entiende muy bien cómo funciona esto de las criptomonedas. Entonces, compramos, por ejemplo, en 64,000.
Claro.
Y ¡pum! Se cae a 30,000, más del 50%. Y te espantas. ¿Y qué haces? vendes para no seguir perdiendo. Y desgraciadamente al hacer eso, claro, estás realizando la pérdida, porque estás vendiendo más barato.
Claro, es como dar un paso para atrás, es como si ya estuvieras llegando a la cima y no, güey, creo que no voy a llegar, y te regresas.
Es como el turista.
Ay, las amantes con el turista.
Así es como lo
exactamente. Sí, pero sí, sí es como eso, ¿no? O sea, al final, sí, es que, y luego también algo que dijiste creo que es importante, porque luego yo he tenido amigos que dicen, güey, me voy a meter a invertirle, no sé, en oro, no sé, whatever. Sí, güey, ¿tú qué sabes de eso, güey? O sea, ni sabes de eso y ni siquiera le entiendes, pero esperamos que nada más porque invertí en oro, como decíamos hace rato, invertimos pensando que las ganancias siempre van, exacto, en línea recta, no, hacia arriba.
Sí, de pasar así todos seríamos ricos. Y qué padre, ¿no? Pero la vida no es así.
Claro.
Entonces eso le recomendaría a Samantha, que si ya compró y ve que está en pérdidas, le diría pues que espere. Que espere, es como toda inversión.
Espérate.
Hay que tener paciencia para ver los frutos. Diría una persona que aprecio mucho en el argot de las inversiones, que sentarse a ver crecer nuestras inversiones es como sentarse a ver crecer el pasto. It's not cool. Pero
claro,
es lo que hay que hacer. Nada que nosotros pretendamos, claro, ninguna inversión que nosotros pretendamos que crezca va a crecer de la noche a la mañana. No digo que no haya gente que sí se ha hecho, claro, rica con Bitcoin, pero no es la generalidad. También hay que ser realista,
claro,
en ese tiempo, en esa afirmación. Por eso la sugerencia es esperar,
sí,
entonces a que nuestra inversión se recupere para poder vender con ganancias. Y la historia nos dice que siempre que Bitcoin cae, tiende a subir,
se vuelve a levantar.
Bitcoin empezó costando centavos.
Claro, es importante ver.
Se ha caído 46 veces.
Exacto, hay que ver los históricos. Exacto, es que es lo que nos da flojera, ver los históricos. No nos gusta leer.
46 veces. O sea, ni mi abuelita hace eso.
Fíjate. Ah, se puede ser. Deja a tu abuelita en paz, pobrecita. Pero, sí, está claro. Lo que pasa es que también nos da flojera. Y luego yo creo, no sé qué opinas tú, mi querida Karen, pero también luego aventamos todos los huevos a una sola canasta.
Y ese sería el consejo que te daría.
Entonces, cuando avientas todos los huevos,
así que no te has invertido. Exacto.
Aventarlos todos a una canasta. Darle todos los huevos a aventarlos.
Diría el consejo de la abuela.
Con
que
respeto,
no hay que poner
pues
todos los huevos en la misma canasta. Y eso sí es cierto, porque se nos cae la canasta, se nos rompen todos los huevos.
Entonces,
con cualquier inversión, y ese es el consejo que te daría precisamente si no has empezado.
En general.
Exactamente, que no hay que poner en Bitcoin ni lo de la renta, ni lo de la colegiatura, ni lo del pago del seguro,
claro,
nada de eso.
A lo mejor ese dinerito que se iban a gastar en chelas no sale en esa noche.
Exactamente. Un dinero que podamos dejar
ahí. Es que, exacto.
Que podamos dejar ahí quieto.
Sí, es que muchas veces somos, creo que en México la cultura pues de la inversión muchas veces, o sea, la confundimos o no sabemos qué es. O sea, a veces, exacto, estamos acostumbrados a la inmediatez. Muchas veces creemos que una buena inversión es comprar una tele. Porque aquí la tengo, ya aquí está. Sí, pero es algo que se deprecia.
Es que además es ilógico, porque somos un país que produce tequila, por así decirlo, y el tequila no te da de la noche a la mañana, o sea, tarda su crecimiento, no, y no nos enseñaron paciencia,
sí,
pues, o sea, como tú dices.
Exactamente.
Pero pues porque nosotros, Samantha, la encontramos en un súper.
Es que mira.
Entonces tú vas, yo necesito tequila, voy al súper. O sea, ya creo que este flow, claro.
Exactamente, y ni siquiera sabes que lo fundó el dueño y que ya ni siquiera existe de la tequilera, pero tú ya te lo tragaste en 700 pesos.
Te aseguro que mucha gente piensa que el número que tiene la botella, güey, es como el nivel de poder. Sí, como tengo un Buchanan 12, está más chido, ¿no? Un 18, no, ya salió algo más poderoso, ¿no? Está más chido, esto está más caro. Sí, este ya cumplió, sí. Y ahora hay mucha gente, pues hay niños que piensan que la leche viene del refri. Sí,
ordeñas leche del refri.
Sí. Exacto, y lamentablemente es real, güey. O sea, porque esa parte de información, estamos muy acostumbrados a la inmediatez y la inversión es precisamente
yo
sembrar.
Yo tengo que declararme culpable con lo que te está comentando, César Karen, porque a mí me crió prácticamente Sex and the City. Como Carrie Bradshaw decía, claro que me gusta el dinero, me gusta verlo colgado en mi closet. Pues sí, yo también era de esas. Entonces, pero ahorita ya que soy adulta,
ya los pues piensa uno, no. Dos, tres, cuatro veces. Para hay que, un tema ahí de preferencia exacto. temporal que se para le llaman, de que preferirían, por ejemplo, 100 pesos hoy o 200 pesos en un año.
Claro.
Seguro. O sea, seguro.
Exacto.
Entonces dices, ah, totalmente,
totalmente.
Y es similar con las inversiones. Hay que esperar. O sea, ninguna inversión es a la de ya. De que, uy, sí, meto 100 pesos hoy y mañana ya tengo 200 mil. No, eso no puede ser. Y ese es el primer paso.
Exactamente, consejo. Está cabrón. Por eso luego andamos agarrando nomás playeras o una loncherita ahí rápido porque queremos el resultado rápido. Todo mal. Pero bueno, ¿qué te parece? Hablando de cosas rápidas, mi querida Samantha Fonseca. Nos vamos con las rapiditas antes de despedir rapiditas. A nuestra querida invitada Karen.
Y hablando de cosas a largo plazo, miren que en 2026 la NASA tiene pensado mandar misiones a Venus. No sé si quieren entender a las mujeres por fin.
Okay.
Entonces, es la misión. Y a mí se me hace súper caño porque, pues, si usted se sabe el orden del sistema solar, es Mercurio, Venus y luego la Tierra. O sea, es el planeta vecino que está más cerquita, no tan cerca como Mercurio, pero está ahí cerquita del Sol. Entonces, pues, 2026.
Así es. Porque, te voy a decir por qué. Yo me acabo de aventar un documental rápido en YouTube que dice que hay agua flotando y hay cosas, de hecho, como vida. Y entonces dicen, oye, hay un planeta más cerca aquí, cerca del Sol, ¿cómo es que hay vida ahí? Entonces, eso es lo que quieren investigar. Listo, vamos a la siguiente.
Con la siguiente, pues resulta que viene un repunte de COVID, o eso es lo que están anunciando los españoles. Recuerden que cuando España le dio el COVID, nosotros decíamos, ay, ¿cómo es que les pudo llegar tan así? Y pum, nos llegó en México, pues es que pandemia es pandemia.
Sí, recuerden que España tuvo la culpa de todos nuestros males, así que si a ellos les va mal, a nosotros también nos va mal.
Muy bien, vamos con y la que hablando sigue. De el COVID, precisamente Brasil acaba de superar los 100 millones de inyecciones de vacunas a sus ciudadanos. Es uno de los países de Latinoamérica, aunque ellos hablan portugués, que más vacunas han puesto. Y nos vamos
a vacunar.
Y nosotros aquí en Jalisco ya llevamos 11 mil vacunas, entonces a mí no se me hace nada mal. No se me hace nada mal. En total vamos en Jalisco. En total vamos en 228,146 muertes, por desgracia, pero ya van más de 116,000 vacunas. O sea, vamos alcanzando la mitad de las personas que han dado como una pequeña defunción. Y pues,
ajá,
una pequeña defunción.
Okay. ¿Cómo es una pequeña defunción? ¿Se te memoria media o cómo fue?
Bueno, así se siente que te entiendes. ¿Cómo es posible que me haya llegado?
Sí. Como que me ando muriendo así. Ándale, esa es una media defunción. Ok, perfecto, listo.
Y pues ya, para terminar, ya se acabó la serie de Luis Miguel, nuestro actor. Y pues amenazan con la tercera temporada, que yo digo, ¿ya pa' qué? Ya supimos dónde está Marcela ya no está Coño Miki.
No, esto se va a acabar hasta que sepamos qué pasó con Luis Miguel en la pandemia. Eso me interesa a mí saber.
¿Por qué acabó Naranja?
Yo quiero saber qué hizo con esos dientes, con esa hermosa sonrisa, güey, en la pandemia, güey. El sol no nos pudo iluminar, güey, durante todo ese tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias, mi querida Karen, a todo nuestro público. Karen, me gustaría que nos dijeras algo, pues, a nuestro público, alguna recomendación sobre inversiones, dónde te pueden localizar, si tienes alguna página o algo, para que los puedas aconsejar y demás en estos temas de inversión dentro de las criptomonedas, bueno, etcétera.
Otro consejo muy importante es investigar, leer, saber en lo que invertimos. Eso es básico. Lean. No hay que invertir porque no los dice el señor Musk, claro, o porque no los dice el youtuber de moda o cualquier cosa así. Hay que hacer nuestra propia investigación. Hay que hacer nuestra propia investigación. Y pues, muchas gracias por la invitación, me divertí mucho. La verdad, me encantó estar aquí con ustedes. Y pues gracias. Pueden contactarme, bueno, en mi página de internet. Yo me dedico también al tema de finanzas personales, a asesorar a personas que están empezando su camino en las finanzas personales y en las inversiones, o el curso de finanzas personales.
Okay.
Tengo una página de internet, pueden visitarme en buofinanciero.net o enviarme un correo electrónico a karen-m@outlook.com.
Okay, Perfectísimo, pues les vamos a dejar ahí los datos. Muchísimas gracias, Karen, por haber venido, por informarnos un poquito, sacarnos
de la información del, de la cripto.
Exactamente.
No, al contrario.
De la ignorancia, de donde estábamos, ¿no?
La página, en esa página hay mucha información sobre Bitcoin y criptomonedas. Ahí tenemos cursos para las personas que están empezando a invertir en Bitcoin para que lo hagan con conocimiento y con certeza.
Ah, perfecto, claro.
Y sobre todo con la asesoría de aquí de nuestra querida experta Karen. Samantha Fonseca, muchas gracias.
A las 8 de la noche, escuchan. Recuerden, nos encuentran en cabinadigital.com, nos encuentran en Spotify. Usted póngale en el buscador de Google, la tía Sam, y ahí les van a dar todo ese arrojamiento de información para que nos sigan. Y denos like así en es. Facebook y en Instagram.
Así es, nos encuentra como la tía Sam Podcast. Así que muchas gracias a todos. Yo fui César Valdovino, Samantha Fonseca, y hasta luego.
Buenas noches.
Esto fue la tía Sam.